Por la señal de la Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Las palabras de Jesús son palabras de vida eterna y nos muestran el camino de la felicidad, de la felicidad en la tierra y la felicidad en el cielo. Jesús nos salva de ese modo con sus palabras que indican pues la manera de vivir. Y podríamos decir que aunque sean palabras tan sublimes como las bienaventuranzas, tan interiores como esa que nos pide purificar nuestro corazón, Jesús nos salva sobre todo con sus acciones. Muchas veces a un líder, a un político, pues a veces la gente le dice eso, queremos hechos. Y por eso nosotros sabemos que ante todo Jesús nos salva con los hechos que tuvieron lugar el triduo pascual. Todos sus hechos son salvíficos, todas sus acciones tienen valor infinito, pero el culmen de la salvación es aquello que sucede a partir de la tarde del Jueves Santo hasta la madrugada del domingo. Son los hechos que realmente vienen a abrir el cielo de manera definitiva, a reconciliarnos plenamente con el Padre Celestial. Y por eso nos vamos a detener un poquito más en el triduo pascual. Dentro de tantas acciones de Jesús, pues tenemos que seleccionar, y vamos a ver si pues con la ayuda del Espíritu Santo podemos estar ahí un poco más presentes en esas horas, menos de 72 horas, desde la tarde del jueves hasta la madrugada del domingo. Y como sabemos, el pórtico del triduo es el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, que comienza como enmarcando lo que sucederá. Y dice, la víspera de la fiesta de la Pascua, como dice, fíjate que estamos en el día central, la Pascua que conmemora la liberación de Egipto, los corderos pascuales con cuya sangre se liberarán del ángel exterminador, ese cordero que van a comer con unas indicaciones precisas y que seguirán comiéndolo como recuerdo de esa Pascua, pues la víspera de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, los amó hasta el extremo. Entonces, la frase latina dice, infinem, dilexit eos. Como si dijera, esta frase lo resume todo, infinem, dilexit eos. No es posible que nos ame más, sencillamente porque no existe un amor mayor. El amor que lo puede todo, al poderlo todo, lo da todo. Y es lo que va a suceder, es lo que la Iglesia conmemora con la liturgia del Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, el sacramento del orden y el mandato del Señor sobre la caridad fraterna. Las expresiones de ese amor, de ese infinem dilexit eos, inseparables las expresiones del jueves con el amor que al día siguiente terminará crucificado. Pues es el pórtico y siempre es bueno que volvamos una y otra vez sobre el gran misterio de nuestra fe, el gran misterio de la presencia eucarística, donde hemos crecido y acuérdate que Jesucristo está vivo ahí. Es verdad que tienes unas reliquias maravillosas. En México pues tenemos la Pilma de la Virgen de Guadalupe. Si vamos a Roma, vamos a la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén y tenemos pues, un trozo de INRI y clavos. Si vamos a Turín, tenemos la Sábana Santa. Y sí, son maravillosas reliquias, pero son reliquias. Aquí está la persona. Incluso aunque sean reliquias tan importantes como que tengan, por ejemplo, manchas de sangre de Cristo. Aquí está toda la sangre, aunque tengan la impresión de su rostro, aquí está su rostro vivo. Aunque tengan contacto como los clavos o aunque nos señalen pues de una manera histórica la verdad del letrero que se puso sobre la cruz, aquí no está un letrero, aquí está Él. Y entonces tengo siempre que decir, redimensiona tu vida eucarística. Papa Pablo VI decía, así es, Cristo está realmente presente. Y si no afirmamos esto con nuestra, pues con nuestro corazón y con nuestras obras, pues simple y sencillamente no somos católicos. Seremos luteranos o bautistas o metodistas, o lo que ustedes quieran, pero si eres católico, tienes que decir, oye, Cristo es Dios presente en el sacramento santísimo de la Eucaristía, realmente presente, vivo, oculto en ese en esa especie sacramental. No son palabras vanas, decía el Beato Pablo VI, no es una sugestión supersticiosa, ni una fantasía mítica, es verdad. Pues voy a tomar conciencia, y siempre sé que es como un termómetro, la vida eucarística, un termómetro de mi fe, un termómetro de mi amor, y también es un termómetro de la eficacia de mi vida, de mi eficacia apostólica. En mí es un termómetro de lo que vale mi vida. Es un termómetro del apostolado que se hace en un centro, de la eficacia que pueda tener ese centro, por encima de cualquier otra razón. El alma de todo apostolado es Jesús presente ahí. Y por eso el Señor, pues, San Juan, y después con palabras del mismo Cristo, dice, no solo in fine dilexiteo, sino dice también, desiderio desideravi. O sea, yo esta Pascua que voy a estar con ustedes he deseado realizarla ardientemente. He deseado realizarla antes de padecer. Con estas palabras, dice el Papa Benedicto, comenzó Jesús la celebración de su última cena. Tuvo grandes deseos de ir al encuentro de aquella hora. Como siempre, si usted lo conoce, a Jesús, tú sabes de este deseo suyo. Y en este momento, pues ya la instituyó. Pues en este momento, ¿qué desea? Dice el Papa, lo que desea, el deseo de su amor por los hombres, es un amor que espera, el amor que aguarda el momento de la unión. El amor que quiere atraer hacia sí a todos los hombres. Jesús nos desea, nos espera. Y por eso está, y está, y está, y está. Como pues, todo el que ama, espera. Si se desespera, pues quiere decir que no ama. Si yo soy muy desesperado para mis ratos de sagrario, pues quiere decir que me falta ese sentimiento de la espera. Que es Pues el que él tiene. Jesús nos desea, nos espera. ¿Y nosotros tenemos verdaderamente deseo de él? ¿No sentimos en nuestro interior el impulso de ir a su encuentro? Como que nos come un poquito el ansia de decir, ya voy, Señor, espérame, ya voy. Ya no me tardo, ya voy a estar ahorita contigo. Espérame un ratitito ya, voy corriendo. Yo tengo verdaderamente deseos, tengo impulso, anhelamos su cercanía, ser uno con él que se nos entregue en la Eucaristía, o más bien somos indiferentes, distraídos, ocupados totalmente en otras cosas. Entonces tenemos que decir, pues no es un problema de no tener tiempo, es un problema de fe, es un problema de conciencia de esta revelación y de este hecho. Yo antes vivía en una casa que está en Polanco, zona muy elegante, y hay unos hoteles grandísimos ahí, pues, no sé, pero es una zona hotelera también muy elegante. Y de repente ya iba yo para mi casa y no se puede pasar, ¿cómo se puede pasar? Están cerradas las calles. ¿Por qué están cerradas las calles? Pues porque hay un montón de gente. ¿Y por qué hay un montón de gente? Pues porque está Justin Bieber en un hotel. Y entonces cerraron las calles porque llegaron quién sabe cuántas muchachitas a querer ver de lejos a Justin Bieber, fíjense ustedes. ¡Qué barbaridad! Por lo menos verlo de lejos. Ya me conformo con él. Claro, pues, causar un caos vial porque está Justin Bieber. Y yo digo, Jesús, qué ciegos, qué mal te correspondemos. ¿Cómo está como atrofiada nuestra conciencia? ¿O cómo está como, no sé, desviada nuestra fe, nuestra ilusión? Por eso Jesús hablaba de los puestos vacíos. Quizá pensaba, pues a lo mejor en las iglesias vacías. Los invito y no vienen, están vacíos. Dice Papa Benedicto que los puestos vacíos, con o sin excusas, son para nosotros desde hace ya tiempo no una parábola, sino una realidad actual. Es una cosa muy triste. Precisamente en aquellos países en los que había mostrado su particular cercanía. Y bueno, pues por lo menos tú, trata de corresponderle tú. Efectivamente hay muchos lugares vacíos. Ojalá que diga, eso no pasa en nuestros centros. En nuestros centros siempre está acompañado. Acompañado físicamente, pues no sé, porque la gente va mucho, no solo a hacer sus normas, sino en otros momentos. Y porque muchas veces hay mucha gente ahí adorándolo, como en esa conciencia, en esa compañía. Todos los santos, sin excepción, se han revelado asiduos a la dulce práctica de las visitas al Santísimo. Uno de los santos que más promovió las visitas fue San Alfonso. Escribió un libro que se llama así, Visitas al Santísimo. Y decía, no es posible en la tierra hallar alegría más pura ni tesoro más rico que Jesús sacramentado. ¿Sabe acaso que ganarás más en un cuarto de hora de adoración en la presencia del Santísimo Sacramento que en todos los demás ejercicios espirituales del día? Oh, qué delicioso es estarse delante de un altar con fe y un poco de tierna devoción para hablar familiarmente con Jesucristo, que allí está expresamente para acoger y escuchar a quien le ruega, ¿Para qué más palabras? Gustate et videte quoniam suavis es Dominus. Experimentalo, verás el gran aprovechamiento que saca. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Por eso sabemos que nuestro Padre pues, hablaba de Betania. Ojalá diga, fíjate que sí, el sagrario de mi centro es Betania. Está Jesús muy a gusto. Betania, donde el Señor se encuentre rodeado del cariño de mis hijas y de mis hijos y del mío. Correspondo a esta locura de amor de Cristo con mi cariño y veneración a la Sagrada Eucaristía. ¿Qué calificación merecería mi vida eucarística? ¿Qué calificación merecería mi fe eucarística? ¿Qué calificación merecerían como mis detalles de ternura? De una anécdota entre las muchas anécdotas eucarísticas de Juan Pablo II, que realmente fue un papa muy eucarístico, de un nuncio que fue nuncio en Chequia en el año 1995 cuando Juan Pablo estuvo en Praga. Dice este nuncio que se llama Giovanni Coppa: la primera noche después de la llegada y la cena con los obispos se dirigió a la capilla ante el Santísimo. Las religiosas le habían preparado un gran reclinatorio, pero él prefirió rezar en el banco. Yo lo acompañé, esperando fuera de la capilla. Al día siguiente no pude acompañarlo a la capilla a causa de compromisos y llamadas urgentes. Llegué después, cuando ya estaba arrodillado. Antes de entrar, escuché una especie de música que no se distinguía. Y cuando abrí silenciosamente la puerta, escuché que arrodillado en el banco, cantaba en voz baja ante el sagrario. El Papa cantaba en voz baja ante Jesús Eucaristía. El Papa y Cristo en la hostia. Pedro y Cristo. Para mí fue algo muy conmovedor, una llamada muy fuerte a la fe y al amor, a la Eucaristía. No he olvidado jamás aquel débil canto que era como un coloquio de amor con Cristo. Una sola vez he contado este episodio en la República Checa, pero conviene que se conozca, mucho más ahora, ya que se acerca su beatificación. Porque muestra magníficamente que debemos tener un vínculo siempre vivo, íntimo y profundo con Jesús, vivo en la Eucaristía. Y demuestra en grado superlativo que Juan Pablo II fue verdaderamente un enamorado de Cristo. Pues a veces puede decir lo que decía San Juan Bautista: hay uno entre ustedes que no acaban como de reconocer. Hay alguien que está ahí ya. El bien más excelso. Y por eso don Álvaro, como siempre, nos ayuda con sus preguntas. Y nos dice: ¿adoro a Jesús realmente presente en el sagrario? O sea, es una verdadera adoración, es decir, estoy presente ante Dios, por lo tanto me arrodillo, me postro ante esa presencia de Dios, mucho más, como decíamos, que si lo hiciera ante la sábana santa o ante las reliquias de la cruz. Lo saludo con una genuflexión pausada, llena de amor, hablándole con el corazón. Constituye el sagrario para mí el centro de la casa. El necesario punto de referencia cuando entro o salgo, o cuando dejo que mi alma se escape para acompañar al Señor en el sagrario de la iglesia más cercana, que nos dé el Señor como esa conciencia de su presencia. Entonces, hay un ser sensible, o sea, alguien que experimenta pues, lo que experimenta cualquier otro ser humano ante una persona, pues experimenta una buena recepción, experimenta simpatía, experimenta acogida, experimenta gusto de estar con él. Vivo con amor y agradecimiento todas y cada una de las costumbres eucarísticas que como piedras preciosas están engastadas en nuestro plan de vida. Llevo a las personas que trato la piedad eucarística, enseño a la gente a adorar a Jesús sacramentado. Bueno, pues estoy en el centro de la revelación cristiana, en el centro también de la redención, que va a remediar nuestra indigencia, pues Él. Y podemos pensarlo para nosotros, podemos pensarlo para pues, la gente que nos es confiada, ¿eh? De San Gabriel, de San Rafael, de San Miguel. Es eucarística esta persona, es eucarístico este centro, es eucarística esta labor, este colegio es eucarístico, o están más preocupados por la prueba de enlace, o sea, ¿cuánto vamos a sacar en el enlace? ¿Qué, cómo está rankeado el colegio? Pues que es bueno que esté rankeado, ¿no? Bien, pero está Jesús ahí, o sea, la gente tiene conciencia, está el personaje, ¿qué pasaría si estuviera un artista famoso? Está Dios, la humanidad santísima de Cristo, el corazón latiendo, no es una reliquia. No lo olvidéis nunca, hijas e hijos míos, solo de Jesucristo escondido en el sagrario provienen los verdaderos frutos de apostolado. Para multiplicar las labores de San Rafael, de San Gabriel y de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, como os vengo exigiendo, pues así nos lo reclama Dios, no existe más solución que la de ser de verdad almas eucarísticas, mujeres y hombres que están pendientes del Señor las 24 horas de la jornada y sacan del tabernáculo la energía sobrenatural, la perseverancia, el espíritu de sacrificio y la alegría que son imprescindibles para la tarea apostólica. También en esto nos da ejemplo nuestro Padre, que a las pocas semanas de haber reservado el Santísimo en el primer sagrario de la obra, podía escribir: desde que tenemos a Jesús en el sagrario de esta casa, se nota extraordinariamente venir Él y aumentar la extensión y la intensidad de nuestro trabajo. Pues, ¿cómo sirve esta labor o también esta persona? ¿Esta persona se ha hecho más eucarística? Pues qué bueno. Está como poniendo la reafirmación de su entrega y de su felicidad. Está aprendiendo a vivir en otro. Tiene conciencia, o sea, cree y confiesa. Y además lo bonito es que, pues, no sé, se la pasa muy bien. Le encanta, busca siempre las oportunidades. A veces dice, pues, ¿qué voy a hacer estas 2 horas? Pues, vete a estar ahí, te va a ir súper bien. Estar ahí 2 horas, así sin otra cosa que hacer más que pues, me lleno de tu presencia. O sea, estás tú y estoy yo. ¿Qué estás haciendo? Pues nada, estoy con él. ¿Qué te está diciendo? Pues tampoco nada, pero estamos juntos. Es Él, como decía el Papa Beato Pablo VI, así es, o sea, de verdad es Él, o sea, en serio, no es de mentiritas, o sea, de verdad, es Jesús que está ahí, vivo, como está a la derecha del Padre, con su santísima humanidad. Pues auméntanos, Señor, la fe, la capacidad de corresponderte, auméntanos también la gratitud. ¿No estaría un poco adormecido? no estaría un poco arrutinado, no estaría un poco acostumbrado. Pues dame este don del Espíritu Santo, dame esta pureza de corazón para que diga, pues realmente me, no sé, como que me sabe más. El don de sabiduría, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que te sepa, o sea, que haya sabor. ¿A qué me sabes, Señor? ¿A qué me sabe esta presencia tuya? ¿A qué me sabe tu, pues, tu continua espera? ¿Qué sensibilidad tengo ante tu corazón eucarístico? ¿Cómo te estoy correspondiendo y agradeciendo? Pues es que bien la paso contigo. Me la paso mejor que con nadie. Hay que decir, ah, es que yo me la paso muy bien con un amigo, con otro. Pues qué bueno, pero con nadie como con él. Con nadie me la paso. Nadie me entiende mejor que él. A nadie le puedo abrir mi interior como se lo abro a él. Pues que podemos pedirle a María, como dicen que las mujeres pues no participaban en la cena pascual, pero tenían una función previa, además de, pues, de los preparativos, tenían la función de encender la luz de las lámparas de la cena pascual. Pero María, ¿no? Si también enciende mi luz, dame más capacidad de ver en el misterio. Yo sé que es un sacramento, que yo no veo más que las especies sensibles, y cuando lo como, pues experimento el gusto del pan, nada más. Pero pues ven a encender mi fe, enciende tú las lámparas, dame esta capacidad de sintonizar pues con el corazón de Jesús, que todo este trido pascual, que estos misterios que iban a celebrar, como revela San Juan, los hizo pues infinem dilexit, o sea, con un amor que ya no puede aumentar porque sencillamente no existe un amor mayor. Te doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.